Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Los obispos españoles siguen trabajando en la lucha contra los abusos sexuales en el seno de la Iglesia. Para ello han aprobado los principios del plan de reparación a las víctimas. También un documento sobre la organización de la Iglesia en la acogida a los migrantes. Lo acaba de anunciar el secretario general de la Conferencia Episcopal, Francisco César García Magán, al finalizar la asamblea plenaria, una asamblea celebrada esta semana marcada por la renovación de los cargos. En la sede de la Conferencia Episcopal está Faustino Catalina.
Es este un documento que actualiza el trabajo de la Iglesia con los migrantes, con una apuesta por el trabajo en red y con proyectos comunes y compartidos. Ofrece además orientaciones, 42 propuestas y buenas prácticas y criterios de acción, desde el derecho a no tener que migrar, el derecho a migrar y la ciudadanía mundial, o también la dimensión de esta pastoral desde la cultura del encuentro. Escuchamos a Monseñor César García Magán.
El documento hace un enfoque transversal para profundizar en la cercanía, la hospitalidad, la cultura del encuentro, la ciudadanía plena, para promover esa integración de las personas migradas en su diversidad cultural.
Y la Asamblea Plenaria, como estamos recordando, de los obispos ha aprobado también las propuestas del Plan de Reparación Integral de las Víctimas de Abusos Sexuales en la Iglesia, para evitar que este tipo de casos se repitan, también para ofrecer a las víctimas la respuesta y la reparación que demande cada caso.
Se va normalizando la situación en el servicio de cercanías de la Comunidad de Madrid tras los fuertes retrasos registrados esta mañana por una avería. Unos retrasos que han provocado muchos problemas, sobre todo a los viajeros procedentes de municipios del sur de la región, como Fuenlabrada, Leganés o Getafe. Es el caso de Cristina.
Pues eso, 4 paradas, 1 hora. Todo el rato parados, incluso en mi vagón había una chica que se ha puesto a llorar de angustia porque, claro, ahí dentro de un túnel.
Donde empeora, sin embargo, la situación a esta hora es en el norte de la península por ese temporal de lluvia, de viento y sobre todo de nieve que está azotando al país. Nos acercamos hasta la Dirección General de Tráfico para conocer cómo están las cosas a esta hora de la tarde. Elena Camacho.
Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos muy pendientes del temporal de nieve que deja afectadas 72 vías, 5 de ellas de la red viaria principal, prohibido el paso de camiones o articulados en Segovia, en la 1 en Pradales y en Lugo en la 6, en Pedrafita, 12 Ebreiro. Además, transitables con precaución en Palencia, la 62 en Dueñas, Zamora, 52 en Mombué y en Soria, la 11 en Golmayo. También en Galicia, en Ourense, la 52 en Amezquita y también en Ríos. Y 67 carreteras de la red secundaria afectadas. Lo peor está en Castilla y León, Galicia y Aragón.
La 6 a su paso por Piedrafita en la provincia de Lugo, como acabas de escuchar, está ahora mismo cortada. Pues bien, Enrique es transportista y ha logrado cruzar justo antes de que la calzada quedase intransitada por esa nieve.
Cuando pasé yo empezaba a nevar y empezaban a salir las motonieves. Yo me cogí un tramo bastante delicado, todo, no veía la calzada.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Abrimos nueva jornada de Liga con el Barça buscando meter presión a la cabeza de la clasificación. Bruno Casar.
A las 9 de la noche, Barça-Mallorca. Desde las 8 y media lo contamos en tiempo de juego. Los azulgranas, como dices, buscan recortar distancias con el liderato de la Liga, Elena Condis.
Xavi se resiste a dar la Liga por perdida, pero lo que espera hoy de su equipo contra el Mallorca es una reacción en casa, 4 días antes de recibir el Nápoles en la vuelta de Champions, también en Montjuic. No se podrá sentar el técnico en el banquillo por sanción y además tiene 7 bajas, 5 de ellos titulares. Araujo también por tarjetas, Pedri y De Jong, que cayeron lesionados, se suman a los que siguen en la enfermería: Ferran, Marcos Alonso, Gavi y Valde. Podríamos ver un cambio de sistema y apostar por 3 delanteros pensando ya en la Champions.
Gracias, Elena. Jornada 28 en Primera División, en la que destacamos también mañana, 4:15, la visita del Atlético de Madrid al Cádiz, para el que Simeone tiene muy buenas noticias con Griezmann. Javi Gómez.
Ya está de vuelta el francés con el grupo después de casi 2 semanas lesionado del partido de ida ante el Inter. Ha vuelto hoy Antoine Griezmann a entrenar junto al resto de sus compañeros. No ha sido fácil tratar ese esguince moderado de tobillo. También tenía afectación ósea, pero ya está totalmente recuperado. Hoy ha entrenado con el grupo. Veremos si entra en la convocatoria del partido contra el Cádiz, pero seguro estará contra el Inter.
Gracias, Javi. Mañana también salta a escena el Girona, 9 de la noche ante Osasuna. Para el domingo dejamos al Real Madrid, que va a recibir al Celta. Y ya tenemos en marcha los primeros entrenamientos libres de MotoGP en pista ahora Moto3 este fin de semana, Gran Premio de Qatar.
Gracias, Bruno. Continúas en Herrera en COPE.
La vida de Carolina se puso del revés, cambió el 19 de julio del año 22. Tenía 9 años y ella hacía su vida normal en Valencia cuando empezó a perder el apetito. Su familia es extraña, pero bueno, pues a cualquiera le puede pasar, ¿no? Y eso pasa sin pena ni gloria. Lo que ocurre es que luego llegaron los mareos y una extraña tortícolis. ¿Qué pasó? Pues como cualquier familia, se fueron al hospital y tras varias visitas llegaron las pruebas y un diagnóstico. Cáncer. Carolina es una niña que vale un potosí, ya se lo digo porque la he conocido personalmente. Ha pasado por 3 recaídas. Sabe lo que tiene y sabe lo que le toca. Un tratamiento, una operación y luego continuar con su vida. ¿Pero qué ocurre con Carolina? Que ha empezado un tercer tratamiento y ese tratamiento no lo puede hacer en su casa, que es Valencia. Imagínese para una familia tener que pagar otro alquiler más, ¿no? Y aquí es donde entra en juego el lugar en el que estuve el otro día.
¿De dónde son?
De la cadena COPE.
De la cadena COPE. Sí, señor. Vale.
Caminé unos metros dejando de lado el hospital y llegué a otro edificio, que es el edificio en cuestión, el sitio del que le quería hablar. La casa de Ronald McDonald. Bueno, cada casa es un mundo, ¿no? Pero en cuanto crucé la puerta, ya noté el cariño, ¿no? El cariño y las sonrisas. Pedro Béjar es gerente de este proyecto de la fundación, la primera persona con la que me encontré, y le lancé una pregunta del tirón. ¿Cuál es la esencia de esta casa?
Pues es un hogar para las familias que se desplazan de fuera de Madrid y que estén como en su casa. Nosotros tenemos varios lemas. Uno es mantener a las familias cerca y otro un hogar fuera del hogar. Cualquiera de los dos se cumple aquí, lo vais a comprobar.
¿Cuántas familias hay viviendo?
Pues tenemos capacidad para 30, ahora estaremos en 25 o 26 aproximadamente.
¿Y cuánto tiempo? Sé que depende mucho de la familia y del caso, pero más o menos ¿cuánto tiempo suelen quedarse?
Pues depende de la enfermedad. Si quieres una estancia media de todos, pues pueden ser unos 30 días. Pero no es lo mismo una estancia oncológica que una estancia de traumatología.
¿Cuál es el sitio favorito de los niños?
Bueno, los niños, el jugar con sus compañeros, con sus amigos, con los otros niños enfermos o sus hermanos, porque al fin y al cabo es un niño.
¿Hacen piña entre ellos?
Muchísimo, muchísimo. Vamos, aquí hacen amistades de por vida. Con los grupos de WhatsApp, los chavales tienen sus grupos y los tienen y lo gestionan, incluso saben cuándo van a venir la próxima vez, porque hay muchas familias que vienen más de una estancia. Entonces fuerzan a los padres para que insistan en alojarse en la casa.
Tuve que hacer algo que hacía meses que no hacía, que era ponerme una mascarilla. Se imaginará que como hay pacientes oncológicos en esta casa, pues es una de las medidas sanitarias no recomendables, sino prácticamente estrictas, ¿no? Aquí ya se utilizaba la mascarilla antes de que llegara la pandemia y para realizar este reportaje nos la volvimos a poner, ¿no? Allí conocí a Carolina, pero también había otras muchas niñas, también encantadoras. Bárbara, Gabriela y Alba. Alba es una niña que no paraba de seguirme, sigilosa, y en cada rincón que me enseñaban me sonreía, ¿no? Yo empecé esta visita fardando un poco. ¿Para qué negarlo? Porque me llevaron a un sitio muy particular.
¿Dónde estamos? ¿Qué es esta sala?
Un salón de juegos, ¿no?
Sí.
¿Cuánto tiempo? ¿Esta es una de las salas favoritas de la casa?
Bueno.
Más o menos, ¿no?
Sí.
¿Sí? ¿Qué es lo que más te gusta de la casa?
Jugar.
¿Jugar? ¿Y a qué te gusta jugar?
No sé.
No sé, ¿al futbolín, por ejemplo?
Sí.
¿Sí?
¿Echamos un mini partidito a ver qué pasa?
Vale.
Venga. Vamos a... ¿Quién me aguanta el micrófono? Hola, Carolina.
Hola.
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Tú quieres jugar conmigo?
Vale.
¿Tú eres defensa o delantero?
No sé.
Bueno, venga, me voy a ponerme yo en la defensa, que tú tienes pinta de meter goles muy buenos. A ver si alguien me aguanta por aquí el micrófono. Vamos allá.
Ahí. Bárbara es de un pueblo de Valladolid, que se llama Cabezón de Pisuerga, y lleva 2 meses y medio en esta casa con sus 2 padres, que suelen estar con ella casi todo el tiempo. Pero en este hogar hay hueco para ellos y para el resto de la familia.
¿Qué cosas haces aquí durante el día?
Juego a juegos o estoy en la habitación.
Porque, por ejemplo, en el colegio, ¿cuál es tu asignatura favorita? ¿Qué es lo que más te gusta estudiar? Si es que te gusta estudiar.
Lengua.
¿Y tú cuántos años tienes?
15.
15 años. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí?
Desde noviembre también.
¿Desde noviembre también? O sea, entrasteis las dos más o menos.
Es que es mi hermana.
Ah, que es tu hermana y no me habéis dicho nada.
Pero ella no está aquí siempre.
Ah, tú no estás aquí siempre. Tú vienes de vez en cuando, ¿no?
Sí.
Ah, ¿y tú sí te quedas aquí siempre?
Yo sí.
¿Has hecho amigas aquí y amigos?
Es que no hay de mi edad.
Y entiendo que será una alegría estar aquí con tu hermana, ¿no?
Sí.
Yo de verdad no paro de pensar en la capacidad que tiene el ser humano de adaptarse. Y sobre todo estos seres humanos, ¿no? Piensen que con apenas 10 años estas niñas cambian su residencia, dejan el cole, se alejan de los amigos, de la familia. Pero ahí están, jugando y metiéndome bastantes goles al futbolín. También habría que hablar de esas familias que cambian su vida para poder hacer todo esto posible, ¿no? Por ejemplo, la hermana de Carolina. Ella vive con su tía, es adolescente. Y nadie sabe lo que pasa por su cabeza, pero imaginen cuánto tiene que echar de menos a su hermano. ¿Cuánto la echaría usted de menos? En 2002 se construyó la primera casa Ronald McDonald. A día de hoy son 5 casas en toda España. En este tiempo han atendido a más de 15.000 familias y a 6.000 niños facilitándoles todo lo que pueden. Pues la vida, ¿no? Al final. Esas familias, como les decía, cambian todo por completo. Su itinerario, su vida, su organización, sus horarios. En el caso de Carolina, ya se lo he adelantado.
Quien está aquí continuamente con Carolina es mi mujer, su madre, porque yo tengo que trabajar y mi mujer tiene una excedencia que le conceden en el trabajo, que es para el cuidado de hijos enfermos. Los fines de semana vengo. Tenemos una hija mayor que se ha quedado en Valencia a cuidar de mi hermana mayor. Tiene 14 años y trasladarla aquí a Madrid, cambiarla de colegio y todo sería bastante complicado. Y tenemos previsto estar aquí un año. Y así, vamos, así nos apañamos.
Me sigo paseando por la casa, por sus pasillos, con murales, con horarios de talleres, porque otra cosa no, pero aquí hay bastantes cosas que hacer.
¿Y a ti qué te parece la casa? ¿Te gusta?
Sí.
¿Por qué te gusta la casa?
Hay muchas cosas para hacer.
¿Cómo qué, por ejemplo? Cuéntame, esto me interesa a mí
juegos
muchísimo.
Juegos de mesa, libros...
¿Cuál es tu juego de mesa favorito?
Es que tengo varios.
No, cuéntame.
Sushi Go, el virus, el uno, el doble...
Anda, pues son muchos, ¿eh? Porque aquí, ¿con quién juegas a juegos de mesa? ¿Tienes amiguetes?
Sí.
Por ejemplo, en el día a día, ¿qué haces? ¿Aquí vais al colegio? ¿Estudiáis? ¿Preferís jugar? O sea, tú te levantas. Tú te has levantado hoy por la mañana. ¿Y qué has hecho hoy?
He ido al hospital y ahora he vuelto. Y ahora estaba haciendo un puzzle y leyendo.
¿Y de qué era el puzzle?
Del mapa.
¿De un mapa de dónde?
De España.
Es enorme y hay muchas habitaciones distintas. Ahora estoy en la sala de juegos y me han contado bastantes detalles curiosos de todas las cosas que se pueden hacer en esta casa.
Uy, ¿esto qué es lo que es?
Son las actividades que haremos este mes. Ajá. Hoy, por ejemplo, toco esta.
Taller de visualización. ¿Y qué es un taller de visualización?
No sé.
Bueno, yo no lo sé tampoco, ahora mismo. Qué bien. Y de estos, ¿cuál es vuestro favorito? Es decir, ¿cuál estáis esperando que toque? ¿O cuál es el que más os ha gustado de lo que llevamos de mes?
Kiwi.
¿Nos visita Kiwi? ¿Quién es Kiwi?
Una perrita que viene a veces a la casa.
¿Y estáis un rato con la perrita y jugáis?
Sí.
Oye, yo quiero ver dónde veis películas y series y esas cosas. Ah, ¿qué es ahí? Ah, amigo. ¿Nos sentamos en el sofalito o qué? Siéntate. ¿Dónde me siento aquí? Venga, perfecto.
Bueno, como le contaba, seguía la visita con Alba siempre al acecho, Carolina a mi izquierda, Bárbara y Gabriela a la derecha, y llegamos a la cocina. La cocina es un lugar donde ya empieza a oler a comida, ¿no? Que tiene sentido. Los fuegos y las campanas extractoras al fondo, una gran isla central y algunas familias que ya están tomando un aperitivo antes de comer en las mesas que les rodean.
¿Aquí es donde cocináis todos los días? ¿Y cocináis y coméis a una hora o cuando toque?
Comemos cuando tengamos hambre.
Ah, cuando tengáis hambre, ¿eh? Qué bien, qué bien. ¿Y nadie me va a decir cuál es su plato favorito?
El mío es la tortilla.
Ah, la tortilla. Pero escúchame, ¿con cebolla o sin cebolla?
Sin.
Ah, sin cebolla, me lo has dicho muy claro, ¿eh? Me lo has dicho clarísimo. Vamos a ver los fuegos, ¿no? Y me enseñáis cómo es la cocina. Aquí hay más familias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mucho gusto. Y aquí, las neveras, explicadme cómo funciona. ¿Cada familia tiene su nevera o no? ¿Compartís entre
todos?
Sí,
cada familia tiene su nevera.
Ajá. ¿Cuál es la tuya?
La camello.
Porque todas las familias se diferencian por un animal, ¿o cómo?
Sí.
Sí, que también están en tu habitación. En este mismo momento se acaba de caer un plato, pero que es lo que pasa en cualquier otra casa. Tenemos que tener cuidado con los pies, estamos todos calzados, ¿verdad?
Sí, estamos todos calzados.
Estamos todos calzados. Bueno, oye, estas son las cosas del directo, son las cosas del directo. ¿Qué os parece si me enseñáis el pasillo donde están vuestros cuartos?
Vale.
¿Bien? Venga, vamos.
Dicen que la enfermedad es la mayor imperfección del hombre. Pero es que en el caso de los niños, es además una de las mayores injusticias, ¿no? Enfermedad e infantil, yo creo que son dos palabras que no deberían ir juntas. Esas 30 habitaciones de la casa Ronald McDonald acogen vida constantemente. Cuando llega el día del alta, después de tanto tiempo, imagínese la alegría, ¿no? A Pedro Béjar, gerente de la casa, creo que le da un poco de pellizco en el corazón.
pues es una cosa muy emotiva, muy emotiva. Aquí tenemos una niña que lleva camino de 2 años. Una familia que lleva aquí 400, 450 días, pues imagínate, el día que se van no hay nadie que no llore.
Se va como alguien de la familia.
Es como si fuera un hijo tuyo casi. Entonces es bueno para nosotros ver que el niño se va y que vuelve a alguna revisión ya curado, en remisión. Entonces para nosotros incluso no les conocemos, porque aquí les hemos visto sin pelito y cuando vienen pues tienen una melena ya que te da gusto verlos, ¿no?
Claro, cuando vuelven al tiempo eso supongo que será emocionante también.
Sí, sí, evidentemente. Aquí hacemos fotos con los corazones estos y con un cartel que dice los días que han pasado y eso queda para la historia.
Hay veces que estoy donde quiero estar, hay días que todo funciona.
Esta segunda casa no es solo una segunda casa, también es una segunda oportunidad que te abraza en los peores momentos y de la que te vas con nuevas energías para siempre.
Un saludo a los oyentes de la cadena COPE.
Que nada nos puede parar, somos invencibles. Cuando salga el sol por la mañana, será otra historia.
Hola, 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 Cristina López Schlichting poniéndose los cascos y acercándose al micrófono.
Días.
¿Cómo está, Cris?
Aquí estamos ya otra vez preparados para el fin de semana y un poquito alucinados porque yo sabía que si uno duerme poco es más proclive a las enfermedades, es lógico pensarlo, el organismo se deprime inmunológicamente, pillas cosas, pero escucha, si duerme uno demasiado, también.
También, pues, o sea, si duerme más de 8 horas.
Pues es que no sé cuántas, pero tendremos a un especialista que ha hecho investigaciones claras con relación a que excesos de siestas y de sueño nocturno suponen mayor riesgo para las infecciones. Y luego nos vamos al norte, norte, norte de Escandinavia, donde buena parte del año es de noche y donde el último pueblo habitado de Noruega tiene un restaurante español.
Yo que sé, Lingen Tromso, por allí seguramente, sí, sí.
Uy, está. Dice Lingen Tromso, que tú sueles por ahí.
No, pero conozco, a ver. Me gusta mucho Noruega y es uno de los mis viajes que me gustaría hacer al Ártico, sí, a uno de los últimos pueblos de Noruega.
¡Ay, mira!
Sí, sí.
Y luego un oso se ha comido un jabalí.
¿Qué me dice?
Sí, es la primera vez que lo filman en el Pirineo, un oso devorando un jabalí. Vamos a, por supuesto, a proporcionar el vídeo a los oyentes y luego vamos a ver qué es lo que ha ocurrido, pero es impresionante oír los gemidos del bicho mientras el oso lo devora.
Yo lo que estoy esperando es que salga ya el libro de mamá.
¡Ah! ¿El 10 de abril?
Y os venís aquí a presentarlo, espero, a las 11.
Que sí, con Albertito, que es su preferido. Va a ser muy divertido. Y ha escrito un libro muy divertido.
Cristina, un besito.
Un besito.
Chao, chao. Bueno, no se vaya a ningún sitio porque todavía queda hablar de cine, ¿eh? Todos los viernes hablamos de cine con Jerónimo José Martín y este fin de semana hay Oscar, por lo visto. Yo es que te conozco poco, pero bueno, Jero se lo cuenta todo. Deme un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Ha pitado el árbitro en una jugada de semiataque, digamos, del Leipzig. Y había quien decía, ves, ahora al revés. No, se había cumplido el tiempo. Ya lo sé. Estoy relatando cosas que...
Al árbitro lo único que se le puede achacar es...
¿La no expulsión de Vinicius?
Bueno, yo para mí no es...
Para mí tampoco.
Pero tengo que decir que Vinicius se mete en un jaleo que no tiene por qué meter.
Total, también.
De lunes a viernes, desde las 11:30 p.m, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE, con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Ten vista. Solo en Vision Lab, gafas graduadas con cristales antirreflejantes, 59 euros. ¿Cómo lo ves? Y con progresivos, 129 euros. Más info en visionlab.es.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.